mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Este miércoles arrancó un camino que nos conducirá hacia la Pascua. Por delante, 40 días en los que descubrir, a través del ayuno, de la limosna y de la oración, que solo dejando atrás aquello que nos aleja de Dios, hallaremos la auténtica felicidad. En este tiempo de conversión y de oración, seguimos pidiendo al Señor por la salud del Papa Francisco. Buenas tardes, soy Lola Ocaña y comienza esta semana El Espejo Andalucía en Huelva, donde su diócesis ha anunciado el ciclo de conciertos Cuaresma en la Catedral, Marchas de Palio. Más información sobre este ciclo de conciertos nos ofrece Alejandro Ramos.
Cada semana destacadas bandas y orquestas de la provincia interpretarán marchas procesionales y piezas de música sacra. La entrada es libre y se recogerán donativos para la obra social del jubileo, apoyando a Casa Oasis y al proyecto Acompañar. Las bandas municipales de Lepe, Valverde, Villablanca, Huelva pasarán por la SEO Nubense para deleitar, por supuesto, a los asistentes con estos sones cofrades.
Nos vamos ahora hasta Jaén. Enmarcado en este tiempo cuaresmal y dentro del año jubilar de la Esperanza, se han previsto que sean las 5 vicarías territoriales las que celebren su jubileo cada domingo de cuaresma. ¿No es así, Vanessa Muñoz?
Así es, cada domingo de los 5 de cuaresma será una vicaría de zona la que lucre las gracias de este año santo. Este domingo será la vicaría 1, que comprende Jaén y Majina. Dará comienzo a las 5 en la Basílica de San Ildefonso para celebrar posteriormente la Eucaristía a las 6 en el Templo Jubilar. El obispo de Jaén invita a participar.
Os invito a ser protagonistas de este tiempo especial. Acércate con el corazón abierto y deja que Dios transforme tu vida.
Mañana 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y Málaga se adelanta a esta jornada reivindicativa y de celebración a través de Iglesia por el Trabajo Decente, que sigue pidiendo igualdad. Cuéntanos en carne y llamas.
Mañana, Lola, se celebra el Día Internacional de la Mujer y esta tarde a las 7 tiene lugar en la parroquia de Estela Maris, en pleno centro de la ciudad, una vigilia de oración organizada por dicha plataforma para seguir pidiendo por la igualdad de mujeres y hombres en la sociedad y en la Iglesia.
Denunciamos la desigualdad, explotación y precariedad que afectan especialmente a las mujeres en el ámbito laboral. Proponemos acciones concretas para combatir fundamentalmente la economía sumergida y mejorar la vida de las trabajadoras.
Y en este inicio de cuaresma, Sidonia Jerez vive con ilusión el rito de elección de catecúmenos en la Santa Iglesia Catedral, como nos informa desde allí Jesús Bazán.
El primer templo de la diócesis acoge este domingo a las 11 de la mañana una Eucaristía presidida por Monseñor José Rico Pavés, que será muy especial, ya que los catecúmenos que hace muy poquito fueron acogidos en la Iglesia, ahora serán nombrados, elegidos, para así seguir dando pasos hasta recibir en la Pascua los sacramentos de iniciación cristiana.
En Córdoba se formaliza la integración de la Fundación Contigo Siempre de Cuidados Paliativos en la plataforma Para Ti Paliativos, que integra una treintena de asociaciones dedicadas al cuidado. Nati Gavira.
Contigo Siempre nació en Córdoba con el propósito de prestar servicio a personas enfermas y a sus familias y promover los cuidados paliativos como una opción digna y querida al final de muchas vidas. Ahora esta fundación, compuesta por profesionales sanitarios, psicólogos y voluntarios, apuesta por seguir creciendo y se integra en la plataforma Para Ti Paliativos, surgida para agrupar distintas organizaciones que protegen la vida hasta el final, destinada a promover una cultura del cuidado.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios vivirá mañana su día grande en la fiesta litúrgica del Santo, que es también apertura oficial del año jubilar concedido por la Santa Sede. Desde Granada nos aporta más detalles Paqui Payares.
Este año jubilar se une así al de la Esperanza que estamos celebrando. La misa presidida mañana por el arzobispo será en su basílica a las 8 de la tarde. El hermano hospitalario Julián Sapiña nos habla de la entrega en el amor a los demás del santo y de su actualidad hoy.
Él solía decir que por los cuerpos a las almas. Desde esta realidad que tenemos, pues lo enfocamos a esa esperanza hacia el Señor.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 7 de marzo de 2025. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes lo hacemos posible, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trabe, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Luchar contra las adicciones, ofrecer una segunda oportunidad y devolver la esperanza a quienes han tocado fondo, es la misión de Proyecto Hombre, que en sus 25 años de historia ha acompañado a más de 20.000 personas en su camino hacia la recuperación y reinserción. Su trabajo ha sido reconocido con la bandera Andalucía a los valores humanos, otorgada por la Junta de Andalucía. Para conocer un poco más sobre el impacto de esta distinción y sobre todo la labor que realizan, hablamos con su director, Manuel Mingorance, quien lleva más de una década al frente de esta institución. Muy buenas, Manuel.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Antes de comenzar, ¿quién es Manuel Mingorance?
Bueno, Manuel Mingorance es una persona que vive con mucha pasión todo lo que hace, ¿no? Y bueno, soy sacerdote diocesano en Granada. Soy médico de urgencia también aquí en Granada, en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, y llevo ya para 16 años como director presidente en Proyecto Hombre Granada. Y sobre todo es una persona apasionada por las personas y por esa segunda oportunidad de la que tú hablabas antes.
Manuel, enhorabuena por este reconocimiento. Antes de hablar quizá del presente, cuéntanos cómo nació Proyecto Hombre Granada.
Pues mira, Proyecto Hombre, ahora que estamos celebrando un jubileo, Proyecto Hombre Granada nació a raíz de un jubileo, del jubileo del año 2000. El Papa Juan Pablo II en aquella ocasión solicitó a los obispos de todo el mundo que pusieran en marcha, emprendiese una obra social en su diócesis. Y aquí en Granada, de la mano de don Juan García Santa Cruz, obispo de Guadix en aquel momento, y don Antonio Cañizares, arzobispo de Granada, los dos acordaron crear una fundación civil para atender a tantas personas que tenían problemas de adicción en aquel momento, sobre todo a la heroína y al alcohol, pero sobre todo a la heroína, en el que había una gran alarma social. Entonces, esta fundación, que se llama Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias, que es Proyecto Hombre Granada, nació a raíz del jubileo del año 2000.
¿Y qué significa, Manuel, para Proyecto Hombre recibir esta bandera de Andalucía, los valores humanos?
Bueno, la verdad es que para nosotros estamos encantados, ¿no?, de este reconocimiento institucional por parte de la Junta de Andalucía, que estoy diciendo estos días que es un reflejo de respaldo social que tenemos en toda la provincia y en la capital. O sea que en este sentido, este reconocimiento y galardón institucional refleja, pues eso, el respaldo que tenemos de muchísimas instituciones, empresas, patronos, familias, usuarios, en el que confían en nosotros y valoran el gran trabajo que se está haciendo en estos 25 años, ¿no? Siendo una entidad solvente en lo económico y después con un magnífico equipo multidisciplinar muy cualificado, ¿no? Entonces los éxitos también están ahí y el reconocer eso siempre es un espaldarazo, ¿no?, que motiva y es un acicate para seguir trabajando aún mejor.
Sabemos que ya son más de 20.000 personas los que han pasado por Proyecto Hombre Granada y decías que tú concretamente llevas 17 al cargo. ¿Cómo ha evolucionado vuestro trabajo en este tiempo?
Pues en estos 25 años ha habido una evolución muy, muy importante. No solamente lo terapéutico, que lo terapéutico ha evolucionado, ¿no? Hoy en día los equipos son multidisciplinares y sumamente cualificados, con grados, con másteres. Entonces estamos cerca de 50 personas remuneradas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, pedagogos, abogados, terapeutas, monitores. Entonces es un equipo multidisciplinar que la evolución formativa y de experiencia, sobre todo en gestión emocional, ha mejorado mucho, ¿no? Y después también, pues el tema de esa solvencia económica y que decía antes en cuanto a los recursos también humanos, pues también los equipos de servicios generales que tenemos es un equipo muy técnico en el que presentamos muchísimos proyectos que están valorados muy bien por aquellas administraciones donde las presentamos, quedando prácticamente uno, si no los primeros, pues ahí en el top. Entonces se une un poco todo. El equipo terapéutico, que es magnífico, y después apoyado por un patronato también que da respaldo jurídico y económico a toda la labor que hacemos.
Hablas de esos equipos multidisciplinares, del apoyo jurídico y económico. ¿Cómo es el proceso de ayuda que vosotros ofrecéis?
Bueno, nosotros siempre decimos que en Proyecto Hombre Granada hay una acogida sin juicio y hay una escucha activa, eso desde el principio. Lo que cuesta mucho trabajo es que una persona reconozca que tiene un problema de adicción. Esa toma de conciencia de saber que tengo un problema, eso cuesta mucho. Casi todas las personas, no todas, pero muchísimas personas llegan aquí a nuestro centro por un ultimátum de la familia, de los hijos, de los padres, de los amigos, de la pareja. Bueno, ese primer paso cuesta mucho. En cuanto que lo dan, se dan cuenta que se abren a un mundo de sanación y a un mundo en el que van a encontrar la mejor versión de ellos de antes del consumo. Y bueno, en este sentido, nosotros siempre lo que solicitamos es la primera cita, porque a partir de ahí tenemos una segunda o tercera o cuarta cita y ya, pues eso, evaluamos un poco el perfil que tiene esa persona, el patrón de consumo, y les ofrecemos el programa que consideramos que se ajusta más a su problemática.
Manuel, más allá del tratamiento y de los programas que podáis ofertar, ¿ayudáis a la reinserción de las personas?
Sí, tenemos un programa que con unos fondos europeos y el programa se llama INSOLA, Incorporación Sociolaboral. Son muchísimas las personas que llegan a Proyecto Hombre con un problema de adicción y que terminan yéndose sin la adicción y con un puesto de trabajo. Es también cierto que muchas personas, bueno, que son consumidoras de, por ejemplo, cocaína, tienen puestos de responsabilidad a veces o no tienen problemas económicos o laborales. Pero hay muchas personas que no tienen trabajo. Y con este programa INSOLA, que está, como digo, financiado por la Unión Europea, son las, muchísimas las personas que desde la mediación y desde los conciertos logran un puesto de trabajo.
Manuel, hablas de adicciones. En estos 17 años que llevas al frente de Proyecto Hombre, ¿han cambiado las adicciones? ¿Y qué desafíos afrontáis actualmente en la lucha contra ellas?
Bueno, han cambiado las adicciones. Hace 30 o 40 años había una alarma social por la heroína y las enfermedades asociadas que había al consumo de heroína, como la hepatitis y el SIDA. Yo siempre lo recuerdo y lo digo, ¿no?, en muchas conferencias, y que, bueno, la heroína se llevó en España desde el año 80, 70, 80, 90, 200.000 personas por delante. La heroína, el consumo, la sobredosis y las enfermedades asociadas. Hoy en día hay otro tipo de perfiles, otro tipo de consumo. Hoy en día, bueno, en nuestro usuario la sustancia principal está la cocaína y el alcohol. Después también, pues, el cannabis y algunas sustancias también sintéticas, como el MDMA, el éxtasis, pero digamos que las sustancias principales hoy en día de consumo es el alcohol y la cocaína. Pero hoy en día nos encontramos con un abanico ya de adicciones comportamentales, que se llaman, que son sin sustancia. Y bueno, pues tenemos adicciones a los videojuegos, a la ludopatía, las apuestas online, la pornografía, las compras compulsivas, las redes sociales. Es decir, aquí hay un mundo en el que está emergiendo, en el que ya estamos tratando a bastantes chicos y chicas y también adultos, pero que dentro de unos años pues habrá un boom grandísimo.
Ciertamente que han ido cambiando ese tipo de adicciones. ¿Hay, Manuel, algún testimonio o historia que te haya marcado especialmente en estos años de trabajo contra esas diversas adicciones?
Bueno, siempre hay muchos testimonios, ¿no? Cualquier proceso de cualquier persona que hace un gran proceso y que obtiene su alta terapéutica, Proyecto Hombre Granada es un programa de alta exigencia, es un programa que trabaja para que las personas estén libres de adicciones. Yo siempre lo digo, en las altas terapéuticas, la persona que ha caído y se ha levantado es más fuerte que la que no ha caído, ¿no? A mí me sobrecoge siempre personas, porque hoy en día una adicción la puede tener cualquier persona, de cualquier clase social, desde una persona muy deprimida hasta personas que tienen puestos relevantes en su trabajo, ¿no? Pero cuando una persona te la encuentras que está en la calle, que lo ha perdido todo, que ha perdido, pues eso, el puesto de trabajo, la familia, la salud, a veces la dignidad, que lo ha perdido todo, y son capaces de rehacerse y de salir de este mundo y construir una nueva vida, a mí eso, bueno, me sobrecoge, y eso hay muchísimas.
Has hablado, Manuel, de apoyos jurídicos, económicos, de personal humano. ¿Cómo puede colaborar la gente con Proyecto Hombre?
Bueno, pues mira, nuestras redes sociales, Proyecto Hombre Granada, ahí pueden entrar, y tanto para hacer voluntariado como para pedir ayuda si una persona tiene algún problema o sus familiares, y bueno, y también pues poder colaborar económicamente con la labor que hacemos, ¿no? Porque bueno, somos equipos pues muy numerosos y necesitamos, que tenemos ayuda de las administraciones públicas, también de empresas, de instituciones privadas, pero todo suma. Y en este sentido, este año que celebramos 25 aniversario, queremos hacer distintos y diversos eventos de cara a la ciudad y a nuestros programas, y necesitamos ayuda también económica, ¿no? Por tanto, toda aquella persona que quiera entrar en nuestras redes sociales y ver cómo puede colaborar, perfectamente. Y después pues estamos en calle Santa Paula número 20, ahí tenemos la sede, y nuestro teléfono de contacto 958 29 60 27. Agradeceríamos mucho si alguna persona, de un modo generoso y altruista, nos pudiese ayudar, porque trabajamos desde la transparencia, desde las buenas prácticas, y nuestras memorias económicas y nuestras auditorías están ahí para testificarlo.
Y para terminar, Manuel, después de 25 años de trabajo, ¿qué le dirías a alguien que está atravesando pues una adicción y no ve salida en su situación?
Bueno, pues yo le diría que hay esperanza, y bueno, que nos podemos equivocar en la vida, pero que siempre hay una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta, y tenemos que aprovecharla. Se puede salir de las adicciones, se puede salir. Es muy difícil salir solo, pero salir acompañado por un equipo profesional, técnico, muy humano, que te acompañe, te asesore, Eso es fundamental. Yo creo que estamos llamados como personas a no depender de nada ni de nadie. Y estamos llamados a liderar nuestra propia vida, a tomar las riendas de nuestra propia vida y a obtener de nuevo la mejor versión de nosotros de antes de las adicciones.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música cristiana. Hoy os traemos a Javier Portela, un joven español que nace y crece en el seno de la Iglesia Católica. Desde muy temprana edad desarrolla sus cualidades musicales con diversas formaciones, estudios de lenguaje musical, violín, guitarra. Tras acabar el bachillerato comienza estudios profesionales de canto moderno y producción musical, iniciando a su vez su carrera como artista. Tras un profundo proceso de renovación, descubre que el Señor le llama a poner sus dones y preparación al servicio del reino de Dios. Es así como empieza la aventura de componer música cristiana con el único objetivo de acercar a las personas que la escuchen a Dios. El single que os proponemos lleva el título Gratitud. Escuchémosla.
¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo expresar hoy mi gratitud? Darte mi canción una y otra vez, y aunque terminara, tú nunca lo harás. Y levanto mi voz, entrego mi adoración, no tengo más que una.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que ha recibido el pasado miércoles 26 de febrero una visita especial. El capitán Manuel Alberto Muñoz y el teniente de la Guardia Civil de Guadix, que se despiden del prelado, pues ambos miembros de la Guardia Civil serán trasladados próximamente a Melilla y Almería respectivamente. Lo han hecho para despedirse del obispo y en su nombre de la diócesis por las buenas relaciones institucionales que ha habido durante este tiempo. No es la primera vez que el capitán y el teniente visitan el obispado. Todos los años al menos lo hacen con motivo de la fiesta de la patrona, la Virgen del Pilar, para preparar la celebración en la catedral. También durante este tiempo desde la diócesis se ha contado con el servicio que presta la Guardia Civil, incluso en tareas formativas, como cuando han sido invitados a formar a los sacerdotes en materia de seguridad. El obispo les ha agradecido su vida y les ha deseado un buen trabajo en los nuevos destinos a los que marchan.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Del 21 al 23 de febrero en la Casa de Ejercicios San José del Escorial en Madrid se han celebrado las Jornadas de Espiritualidad y el Pleno Nacional de la Adoración Nocturna Española al que han asistido unos 80 adoradores, entre los que estaban los presidentes, conciliarios y delegados de la adoración nocturna de las diócesis de España. En representación de la diócesis de Guadix, asistieron las religiosas de la congregación Hijas de la Sagrada Familia. En este encuentro se realizaron múltiples actividades de formación humana y espiritual. Han tratado temas concernientes a las funciones de vocalías, informes y programas de trabajo de la adoración nocturna. También hubo tiempo para diversas conferencias y, por supuesto, tiempo de confesión, oración y de adoración, en la que se pidió por la salud del Papa Francisco.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Creer en Dios es razonable. Este ha sido el tema de las sextas jornadas de católicos y vida pública en Guadix, que se celebraron el día 6 de marzo en el Hospital Real de la ciudad occitana, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP, a través de la Universidad de San Pablo CEU y en colaboración con la Delegación de Apostolado Seglar. Se contó con tres personas de nivel: José Carlos González Hurtado, presidente del canal norteamericano Eternal World Television Network de España, escritor que habló de las evidencias científicas de la existencia de Dios; José Antonio Méndez, periodista y secretario de la comunicación de la CDP, que habló de que creer en Dios es mucho más razonable que no hacerlo; y Álvaro Trigo Puig, deportista, que sufrió un grave accidente con 23 años que le quemó parte del cuerpo e hizo de su vida todo un reto, que ofreció su testimonio de vida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con Cáritas Diocesana, que recibió la visita institucional del presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Fran Sánchez, nombrado hace unos meses, y del secretario general de la misma, Francisco Domouso. Fue la jornada del 26 de febrero la que también fueron recibidos por el obispo don Francisco Jesús Orozco. Fue una visita muy provechosa en la que hubo momentos para compartir con los trabajadores de Cáritas las inquietudes y preocupaciones propias del trabajo y el servicio que realizan con los colectivos más vulnerables. También se hicieron presentes en el centro de empleo de Cáritas, llamado Virgen de las Angustias, en el que hablaron con las monitoras y alumnas de los cursos de formación ocupacional que se están impartiendo. Después visitaron el albergue del transeúnte, el obispado, la capilla donde fue ordenado sacerdote San Pedro Poveda, y volvieron a la sede donde mantuvieron una reunión con el equipo directivo de la misma.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a las hermandades y cofradías que el pasado domingo 2 de marzo celebraron el jubileo en la catedral a las 12 de la mañana en una misa presidida por el obispo don Francisco Jesús Orozco. Antes, a las 10:30 en la iglesia del Sagrario, tuvieron un encuentro con diferentes intervenciones. Estamos inmersos en este año jubilar de la esperanza y en todo el mundo se multiplican los actos jubilares porque en todas las diócesis hay templos para ganar el jubileo y las gracias asociadas a él. En la diócesis de Guadix hay dos templos jubilares: el santuario de Face Retama y la catedral, que acoge durante todo el año los actos jubilares de quienes quieran lucrar las indulgencias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y unido a esta sección de hermandades y cofradías, el pasado febrero la Junta de Gobierno de la Hermandad de Pasión y Rosario de Guadix otorga a la ONG de la Iglesia Manos Unidas, junto a la querida Hermandad del Resucitado y Virgen de la Victoria, la consideración, el honor y la gracia de hermana honorífica de dicha hermandad. En palabras de la presidenta de Manos Unidas, Marina Sánchez, esto es todo un detalle y gesto de la hermandad que reconoce y valora la labor en favor de los últimos de esta asociación diocesana que se esfuerza en sacar adelante unos cuantos proyectos del tercer mundo y que gracias a colaboradores como esta hermandad, las parroquias, empresas y comercios, voluntarios y pueblo en general, aportan su granito de arena. La ceremonia del nombramiento como hermana honorífica de Pasión y Rosario se ha celebrado el 7 de marzo en el transcurso de los cultos cuaresmales en honor al Señor de Pasión. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 7 de marzo de 2025. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.